the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es alzada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe nuevamente se reúne para celebrar los misterios del Señor a través de las Escrituras y para celebrar a nuestro pueblo hispano en la arquidiócesis de Chicago.
Y va a ser en una manera pregrabada.
¡Ah! Mira, nos vamos a buscar un lío. Nos vamos a buscar un lío porque nos van a llamar regañándonos.
Yeah.
Pero bueno, miren, la razón por la cual estamos grabando en este segundo, para este segundo domingo de Pascua, que también es el domingo de la misericordia, ¿verdad? Sí. Es que estoy en Roma. Voy a estar en Roma por todos estos días y me llevo todas las oraciones, todas las peticiones, todas las necesidades del pueblo hispano, sacerdotes, diáconos, laicos, laicas, monjas, y presentárselas allí a Dios, presentárselas sobre las reliquias de San Pedro, para que Dios nos continúe bendiciendo, apoyando, y para que podamos crecer como ministerio y como iglesia.
¿Y a qué propósito va a Roma, padre?
Pues mira, primeramente tengo unas amistades que quiero visitar allá en Roma. Me pidieron que pasara por allá la primera semana de la Pascua y dije, pues, qué oportunidad, ¿no? Uh-huh. Más hermosa para conocer a Roma en la semana en que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y estaré visitando a Monseñor Óscar Pongutá. Monseñor Óscar es de Colombia y pertenece a una de esas comisiones que ayuda a la Iglesia a seleccionar obispos en 7 países latinoamericanos. Y a través de él y de su fineza, pues conseguí el visitar a Roma quedándome en Casa Santa Marta. Uh-huh. Y también me consiguió la oportunidad de concelebrar en una de las misas en la Capilla Papal.
Oh, ¿de veras?
Con Benedicto, nuestro querido Papa, el Vicario de Cristo. Y pues allí estaremos presentes y claro, yo si tengo la oportunidad de estrechar su mano y besar su mano, porque besar la mano de Benedicto es lo más cercano a besar la mano de Cristo.
Exactamente.
¿Verdad? Aquí, porque él es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Él representa a Cristo en una forma muy completa dentro de la jerarquía de la Iglesia. Uh-huh. Y pues decirle cuánto le amamos aquí los hispanos de Chicago y los hispanos de los Estados Unidos. Y por eso es que estamos grabando este programa.
Y qué coincidencia, el cardenal estará allá.
Así es, así es.
La visita.
Y seguramente también, pues, nos encontraremos en un momento dado.
Esperamos que sí. Pues bueno, y no es porque no queremos estar aquí en vivo, ¿verdad?
No,
porque
claro,
nos encanta, a mí me encanta.
A mí
ando
también
tomando las llamadas y pasándoselas a usted, padre. Eso nos da mucha energía.
Así
a nosotros
es.
Mismos.
Esto se ha convertido en un ministerio, Alejandro. En verdad, desde ahora en julio 15, me resulta, yo cumplo 3 años como director del Ministerio Hispano. Uh-huh. Y esto se ha convertido en un ministerio. A mí, la gente, el pueblo de Dios, movido por las Escrituras, movido por lo que se habla y se discute en este programa, se siente con la confianza de llamar. De llamar y de ya sea apoyar el programa, ya sea traer información, ya sea dar testimonio, ¿no? De un milagro que se ha llevado a cabo o cómo su vida ha cambiado. Y eso es muy importante y eso hay que honrarlo y eso hay que hacerlo más.
Exactamente.
Hay que hacerlo más, ¿no? Y claro, pues es evangelización, pero también es un momento donde lo divino y lo humano se encuentran. Y qué forma más hermosa que encontrarse por las ondas de radio, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición aquí con la lectura del Santo Evangelio. El segundo domingo de Pascua, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Juan comienza colocando la situación, el escenario, al anochecer del día de la resurrección. O sea, ya el sábado, el viernes ha pasado, obviamente, y se ha enterrado. El sábado, pues, pasó completo Jesús en el silencio del sepulcro, y el domingo pasó también. Y ya las santas mujeres se encontraron, en el caso María Magdalena, ya en la mañana con Jesús. Todo eso ha pasado, pero ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los discípulos, verdad? Pues todos estaban en una casa, encerrados, y se hallaban allí encerrados por miedo a los judíos. Fíjate que los judíos, aquellos que quizás no creyeron, aquellos que quizás no eran parte de todo esto, que hasta se confabularon, ¿verdad?, para que Jesús fuera enjuiciado a toda prisa y fuera llevado a la cruz. Todavía estaban ellos con cierta roña, con cierta rabia, con cierto resentimiento. Y pensaban, bueno, eliminamos a la cabeza, pero todavía tenemos 11 brazos más, porque ya Judas había cometido suicidio. 11 brazos más. Y claro, vas a tener un grupillo de estos judíos que se confabularon para contra Jesús. Vas a tener un grupillo de esos judíos todavía resentidos y por ahí, ¿no? Pendientes. Y pues la reacción de los discípulos es temor. La reacción de los discípulos es quedarse encerrado. Y yo me imagino que seguramente ellos se mantuvieron encerrados en la misma casa donde se celebraron la última cena, ¿no? En el cenáculo, que le llaman. En esa habitación en un segundo piso, según la tradición. Y estaban ahí, muertos de miedo, y pues qué ironía. ¡Qué ironía! Porque estos discípulos, antes de decirle sí a Cristo, esta gente no era gente muy, muy, muy delicadita y gente muy fácil, ¿no? Hombre, San Pedro, un pescador viejo que lo había visto todo, ¿no? San Mateo, uno que recogía impuestos. La gente que recogía impuestos no tenía mucho corazón, no tenía muy buenas pulgas, ¿eh? O sea, gente pues sin educación, gente muy áspera, hombres muy ásperos, pescadores. Y me da gracia porque este montón de hombres machazos así, aquí están metidos en una esquina como un montón de pollitos mojados, ¿verdad? Con miedo. ¿Y por qué viene el miedo? El miedo viene cuando tú dudas. Cuando tú dudas tu fe, ahí viene el miedo. Cuando tú dudas que Dios envió a su Hijo para morir por ti, por mí, entonces ahí viene el miedo. Cuando tu fe enflaquece, cuando tu fe se pone así flojita porque no entiendes, porque no lo sientes, ahí viene el miedo. Y la fe de estos santos varones enflaqueció. Y con miedo se encerraron en las puertas de esa casa. Y Jesús se aparece entre medio de ellos. ¡Wow! Se aparece, pero aquí no dice nada de que abrió una puerta, de que abrió por una ventana. No, él se apareció. ¡Boom! Y le dice, la paz esté con ustedes. Pero en realidad lo que le dijo es, ¡Shalom! Esa es la expresión en arameo que Jesús dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. Shalom, te quiere decir una paz profunda, una paz que viene desde el alma, una paz que viene de entre los huesos. Y es la paz que a ti te permite tomar decisiones, es la paz que a ti te permite buscar consejo, es la paz que a ti te da la fuerza necesaria para llevar a cabo cualquier empresa que Dios te ponga en tus manos. Y él dice Shalom. Y a mis queridos radioescuchas, yo también les digo Shalom, que la paz esté con ustedes. Dicho esto, no, porque él no era cuestión de palabras nada más. Palabra y acto. Fíjate que en la vida de Jesús, cuando él hizo milagros en masa, hizo milagros después de una prédica. Fíjense bien, lean las escrituras y se van a dar cuenta que hay un patrón, ¿no? Él dijo una prédica, dijo una enseñanza, dijo una parábola y después le sigue un milagro, una manifestación. O sea, que la palabra va adjunta a las acciones. La palabra va adjunta a las obras. ¿Por qué? Porque la palabra representa la fe y la fe sin obras es fe muerta. Atención. Y de ahí que él dice Shalom, entonces ahí va la acción. ¿Y cuál es la acción? Le mostró las manos y el costado. Y cuando los discípulos vieron al Señor, ¿por qué es que vieron al Señor? Porque ven las manos, el costado, hay heridas, hay llagas. O sea, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a nivel humano sufrió. Y ese cuerpo llevaba en su cuerpo las marcas, las heridas, eran tangibles, era posible, ¿no? Y entonces, él enseña y los discípulos dijeron, no, pero es que este es. Este es. Ahí está, la llaga en las manos. Ahí está, la llaga en el costado. Quizás llagas en su frente, ¿no? Por la corona de espinas. Quizás llagas en su espalda. Este es. Si lo vimos morir, o por lo menos San Juan lo vio morir. Y dan testimonios y se llenan de alegría. O sea, que cuando la paz va acompañada por un reconocimiento de fe, el resultado de paz y de fe es alegría, regocijo, gozo, hermano, gozo en el Señor. Jesús nuevamente se lo repite, ¿no? Shalom, la paz esté con ustedes, porque seguramente se llenaron de tanto gozo que empezaron a brincar y qué sé yo, a aplaudir y a reírse alocadamente porque se dieron cuenta, Dios mío, pero si se cumplió la escritura, Él no nos mintió, nos dijo la verdad, ese es el Hijo de Dios. Yo me volvería loco gritando y riéndome y celebrando. Y hasta bailando si me dejaran, ¿verdad? Pero de alegría, de gozo, porque se dio, lo vimos y lo reconocimos. Y entonces él tiene que repetir, tranquilo, tranquilo todo el mundo, no hay problema, aquí estoy. Shalom. Y dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. O sea, aquí hay una comisión, aquí hay un envío. Ahora hay una tarea. Yo hice mi parte. ¿Ah? Yo vine. Viví, sufrí, morí y resucité por ustedes. Ahora les toca a ustedes, ¿no? ¿Y qué les dice? Les da una comisión. Sopla sobre ellos. Imagínense. Como el viento. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, o sea, quienes se los retengan. Este momento es la institución de la facultad de poder perdonar los pecados para el sacerdote. Porque estos discípulos, estos apóstoles, no vivieron por siempre y para siempre. Eso se sabía, que ellos iban a morir. Entonces, esa facultad de perdonar los pecados tenía que pasarse a otra generación de líderes religiosos, y en este caso, al sacerdote, ¿no? Para poder llevar esto, para que esos pecados se puedan perdonar. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Así que Jesús da la tarea, como quien dice, ahora les toca a ustedes. Y tienen que hacer todo esto y les da las armas, los instrumentos para ayudar a la salvación del mundo. En este caso, el perdón de los pecados, el remover pecados del alma. Tomás, dice la escritura, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, ¿verdad? Tomás no estaba, por las razones que fueran, él no fue presente, ¿no? Y él, pues al no ver eso, se deja llevar, depende del testimonio de los demás que lo vieron. Pero él quería ver, él quería ser parte de eso. Y él contesta, si no veo las manos con los clavos, los huecos, y no meto el dedo en los agujeros, y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Tomás quería ser parte de esa realidad. Él no quería que se lo dijeran, él quería haberlo visto. Y por razones que no vienen al caso, que desconocemos, él no estaba allí metido. Sabe Dios dónde estaba, ¿no? Como nos pasa a muchos de nosotros, que a veces se nos dan unas oportunidades en la iglesia, unas liturgias, unas misas, unos rosarios, para poder encontrarte con Jesús, y pasan cosas maravillosas, y como tú no estabas, pues te la perdiste, ¿no? Pero bueno. El punto es que Tomás no se queda sentado en la banca. Tomás no se queda callado. Tomás no se queda en su casa rascándose la barriga y diciendo, bueno, pues allá. No, él quiere ver. La duda de Tomás, por muchos años, se ha tomado como duda, como tal, ¿no? Una incredulidad. Si no veo, no creo. Pero en realidad, lo que está haciendo Tomás, según otro gran Tomás, que es Santo Tomás de Aquino. Él lo que está haciendo es un ejercicio de, en latín se dice fide quarens intellectum. Fide, la fe, quarens, buscando, intellectum, entendimiento. O sea, que la pregunta de Tomás no es tanto duda, sino la fe buscando entendimiento. Él quiere entenderlo. Él quiere que su fe se informe. Él quiere que su fe crezca y se alimente y hace la pregunta correcta. Y nosotros también deberíamos ser así, hermanas y hermanos. Nosotros deberíamos tener este deseo, esta hambre, para que nuestra fe también crezca. Y hacer preguntas, e ir a talleres, e ir a escuela de formaciones. Mira, tenemos tres grandes escuelas de formación aquí en la arquidiócesis. El Instituto de Liderazgo Pastoral, con el señor Jaime Bascuñán. Tenemos la Escuela del Espíritu Santo, ¿verdad? En el sur, con el señor Peter Doctrine. Tenemos Latinos in DePaul. Okay, con Jorge Rivera dándole formación a nuestros jóvenes para convertirlos en agentes pastorales. No solamente eso, las parroquias constantemente dan retiros, constantemente dan misiones. Este año vamos a tener Misión Chicago también, ¿verdad? Ya para el otoño. Hay manera, este programa, por ejemplo, si es cuestión de consejería matrimonial, tienes los encuentros matrimoniales de la arquidiócesis, tienes Alfa y Omega, ¿ok? Con el señor Valentín Araya, tienes Camino y Esperanza, con el diácono Roberto Rivas y su querida esposa. Me explico, hay momentos, hay espacios donde esa fe puede buscar entendimiento, ¿verdad? Y se lo presentaron aquí a los 11, 10 discípulos en este caso, y te lo estoy presentando yo ahora en este programa. La hay que buscarla, hay que hacer ese punto de conexión, porque la fe tiene que alimentarse. Y Tomás, al dar ese reclamo, lo que está buscando es buscar. Dame entendimiento, ¿cómo es que este milagro de la resurrección se ha dado? ¿Cómo es posible? Dame de esa agua, ¿verdad? Y dice que si no veo las manos y no veo el agujero, no me convencen. Bueno, 8 días después, el otro domingo, 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Todavía ellos estaban un poco, ¿verdad?, titubeando, no estaban 100%, porque el 100% se va a dar cuando ellos reciban el Espíritu Santo en su totalidad, y que el Espíritu Santo le pueda dar a ellos la facilidad de comunicación. Que en realidad es que se les quita el miedo. Eso es todo. Se les quitó el miedo y van a poder comunicarse con el mundo. Bueno, y dice, 8 días después estaban reunidos y Tomás estaba allí. Y ahí Tomás como que se puso las pilas y sabía dónde tenía que estar. Bueno, y entra Jesús y ¿qué les dice? Shalom, la paz esté con ustedes. Y se le queda mirando a Tomás, y a Tomás le dice, mira, mis manos, anda, trae acá tu dedo. Anda, trae acá tu mano, y colócala aquí en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Fíjate, qué cosa más grande, ¿verdad? Ese llamado, no dudes más, Tomás, por favor. Cree, cree. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? No, yo me imagino que primero se espantó. Como quien dice, esto no es relajo, este es Jesús, porque aquí están las llagas. Este es Cristo que acaba de venir de los muertos, que resucitó. ¿Y qué dice él? Él hace una confesión de fe. Él confiesa con sus labios lo que está viendo con sus ojos. Y dice, Señor mío y Dios mío. En muchos países latinoamericanos, cuando se hace la primera elevación con el cuerpo de Cristo después de la consagración y la segunda elevación con la sangre de Cristo después de la consagración, yo he escuchado que muchas gentes dicen, Señor mío y Dios mío. La murmuran, porque eso era parte de la reacción. O sea, te enseño el cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu contestación? Y si tu contestación es, Señor mío y Dios mío, ahí está Cristo. Yo lo veo. Veo a Cristo en esa hostia. veo a Cristo en esa preciosísima sangre, Señor mío y Dios mío. O sea, lo confirmo. En otros lugares no, pero en muchos países latinoamericanos yo escucho ese murmullo. Y creo que es tan reafirmante, ¿no? De que la comunidad está diciendo, sí, sí, es Él, es Jesús. Luego, Jesús añade, tú crees porque me has visto, como quien dice, tú tienes suerte, Tomás. Tú me has visto y estás creyendo. Pero dichosos los que creen sin haber visto. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de ti. Radio escucha. Mira. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Crees tú en Cristo? ¿Crees tú en su resurrección? ¿Crees tú en que Él murió y resucitó por nosotros? Dime que sí. Y si tu respuesta es afirmativa, dichoso tú que has creído sin haber visto a Jesús. Bendito seas porque creíste sin haberlo visto. Dice el Evangelio que otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero que no están en el libro, o sea que eran demasiadas para recopilarlas. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Si tú crees que Él es el Mesías, si tú crees que es el Hijo de Dios, si tú crees que Él es el Salvador del mundo, aquí está la promesa. Vas a tener vida en su nombre, vas a tener vida eterna. Pero el creer quiere decir el actuar. Si crees que Él es el Hijo de Dios, tú vas a actuar como un Hijo de Dios. Si crees que Él es el Salvador, tú vas a actuar como una persona que será salvada, salva. Si tú crees que Él es el Mesías, tú vas a actuar como un seguidor de este Mesías. Empezando con tu casa, siguiendo con tu vecindario y colmándolo en tu iglesia. Y celebramos la Pascua. Y esta ocasión celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos quitamos el púrpura, nos quitamos la abstinencia, el sacrificio por el momento, ¿verdad? Y le damos la bienvenida al amanecer de un orden nuevo traído desde la resurrección de Cristo. Y nos movemos hacia la luz maravillosa de una nueva creación. La piedra ha sido removida, hermana y hermano, y todo aquello que separaba a Dios del hombre, que separaba a Dios de la mujer, también ha sido removido. Una gran proeza se ha llevado a cabo, radio escuchas. Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Cristo se hace presente, alterando el pasado y cambiando el futuro. La Pascua anuncia que hay una manera para salir de la oscuridad, del sepulcro y del pecado, y que nos movemos a la maravillosa luz de la visión beatífica, a la nueva Jerusalén, al reino de Dios.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Tomando de la fuente. estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Estamos aquí en pregrabado el programa, así es que vamos a tener que continuar como como podemos. El padre Claudio va a continuar con su reflexión y después vamos a entrar a la oración de las peticiones. So, aquí tenemos el padre Claudio con su reflexión.
Así pues, celebramos el maravilloso hecho de que Jesús descendió a los infiernos, murió, descendió a los infiernos, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Eso lo vamos a ver con su ascensión dentro de 40 días después de la resurrección. Y la Pascua anuncia una promesa. En la Pascua, Dios hace una promesa en la resurrección de Jesús. Y nos promete que como sus seguidores Dios va a respirar el aire de la eternidad en nuestros huesos. Mira qué profundo es esto. Dios promete que en ese sepulcro, en ese panteón donde tú y yo vamos a estar, o ya sea en esa urna de cenizas, donde quiera que tus huesos estén, ¿ah? Si tú le fuiste fiel a Dios, Él, en los últimos tiempos, va a soplar un aire de vida eterna en esos huesos. ¿Por qué? Porque la vida humana no está limitada al ciclo de la vida, del nacimiento y de la muerte. La Pascua es una promesa, y es la promesa de que nos espera un gran futuro, hermanas y hermanos. Tenemos que abrir nuestros corazones a la gracia de Jesús y darnos cuenta de que si estamos con Él, no podemos tenerle miedo a la muerte, ¿eh? Esa gente que le tiene mucho miedo a la muerte, en algunos casos, sin emitir un juicio, es porque las cuentas no están claras con Dios, ¿no? Porque si tus cuentas estuvieran claras con Dios, que venga la muerte. Ahora, hay diferentes razones. Por ejemplo, yo digo, la vida está muy buena. A mí me encanta la vida y yo adoro el vivir. Yo adoro el escuchar las historias de las personas. Yo adoro el orar, el compartir, el sentarme a comer con un ser humano, con una persona, bailar, disfrutar. Yo adoro la vida. Y si Diosito me dice, oye, hoy, ¿verdad?, ¿qué te parece si te llamo al cielo? Yo diría, bueno, Diosito, que sea tu voluntad, pero si me estás preguntando, esto está muy bueno. Porque adoro la vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero también entiendo de que si Él me va a mandar a buscar a través de la muerte, bueno, que lo que se espera es la misericordia de Él y que hay tremendo banquete al otro lado, ¿verdad?, de la muerte. Así que no debemos tenerle miedo a la muerte como tal, ¿no? Hay una canción muy, muy linda. Resucitó, 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 aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Así pues, la muerte no manda, aquí el que manda es Dios, y Él es el que tiene la última palabra. En el misterio de la encarnación, Dios está en completa solidaridad con nosotros. Dios se hace humano para que nosotros, los seres humanos, entremos en comunión con Dios. Y en el misterio de la cruz, Jesús experimenta la muerte de nuestra humanidad para que nosotros, en el misterio de la resurrección, podamos experimentar la vida en su divinidad. El misterio de la resurrección es nuestro regalo. Hermanas y hermanos, vayamos a nuestros hogares este domingo, celebrando Pascua, es el segundo domingo de Pascua, pero ahí, contentos. Y reúnanse en familia, reúnanse con sus vecinos, reúnanse quizás con aquella persona que hace tiempo usted no se reúne. Y piense, aleluya, Cristo ha resucitado. Recordemos que algún día todos nosotros seremos transformados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, padre, como es ahora nuestra nueva tradición de una oración para todas las peticiones que normalmente entran cuando estamos en vivo, por favor, nos pueda prestar esa oración ahora.
Como no, gracias, Alejandro. Como es nuestra costumbre, mira, si estás cerca de la radio, ¿verdad?, y estás en confianza, coloca tu mano sobre esa radio. Si estás en un lugar en que te puedes acercar a Él, acércate a Él. Si no puedes, porque estás en tu cama, no te puedes salir de ella, estás en el trabajo y a lo mejor no se va a ver bien, ¿verdad? Si ese es el caso, coloca tu corazón. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia salvífica de un Dios verdadero y vivo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, fuerza luminosa que provocaste la resurrección de tu Hijo y por ende nuestra resurrección, escucha esta oración. Yo te pido por todas las personas que en este momento están escuchando esta oración. Yo te pido por los radioyentes que están colocando su mano sobre esta radio o su corazón sobre esta radio. Señor, bendícelos. Señor, dale todo lo necesario para que ellos se sientan protegidos, amados, para que ellos se sientan que tú estás con ellos. Dale esa fuerza, dale esa energía, dale la sabiduría. Te pedimos, Señor, por todos los problemas y necesidades de tu pueblo. Te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor. Gracias porque has permitido lo de las licencias, Señor. Bendito sea tu nombre. Pero ocupamos un poquito más, Papa Dios, un poquito más para poder vivir con dignidad. Bendice a nuestros inmigrantes, Señor. Te pido por todos los hombres cristianos, padres de familia, abuelos de familia, esposos, hermanos, hijos. Señor, que estos santos varones se levanten en tu nombre y que ellos digan, yo soy un príncipe de Dios, dame lo necesario para vivir en esa gracia. Te pido, Señor, por todas las mujeres, santas mujeres de tu iglesia, por las abuelas, las madres, las hijas, las hermanas, las tías, las laicas que tanto trabajan, Señor, por tu obra. Bendícelas, Señor, y dale lo necesario para continuar con esta jornada que llamamos vida. Te pido por la juventud, Señor. La juventud no es el futuro, la juventud es el presente. Permite, Señor, que la juventud se deshaga de todo aquello que los mortifique, de las drogas, que se deshagan del alcohol, que se deshagan del deseo de hacerse un aborto, que se deshagan de todo aquello que los martiriza y que los hunde. Eleva, Señor, la juventud, especialmente la juventud hispana. Te pido por las personas que están en la cárcel, Señor. Por las razones que hayan caído en ese lugar, míralos, Señor, con compasión. Ten misericordia de ellos, que en ese momento de cárcel puedan recibir bendiciones y puedan acercarse más a ti. Y te pido por sus familiares y amigos para que los vayan a ver. Finalmente, te pido, mi Dios, por los enfermos. Extiende tu gracia sanadora a través de tu resurrección a todos aquellos que en ti tienen fe y se acercan a ti con un corazón contrito y lleno de esperanza. Sánalos, Señor, y que todo esto sea presentado bajo tu sacratísimo nombre, celebrando tu resurrección. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a enfocarnos en, pues, ahorita mismo estamos en medio de la temporada de Pascua y, uh-huh. y salen muchos reportes, revistas, libros, películas sobre la fe, y, you know, pero no necesariamente positivas. El Código de Da Vinci, you know, lo, uh-huh. lo resacan, le sacan todo lo malo, las reliquias, el Evangelio de Judas.
Así es.
Pero para mí, yo veo que esto es algo positivo para nosotros, o puede ser algo positivo para nosotros. Vamos a hablar un poco sobre eso, Padre. ¿Qué le parece eso, todo eso de que salen, toman esta temporada uh-huh. para salir con todo esto?
Así es. Mira, esto es muy interesante porque todos estos eventos te empujan a que tú solidifiques tu fe. Uh-huh. El que tiene la fe flojita y no sabe lo que está diciendo, se va a confundir, va a dudar. Okay, el que tiene dudas, tú tienes que buscar, hacer preguntas, uh-huh. pero tienes que hacer la pregunta correcta para recibir la contestación correcta. Y me da una pena porque todo el mundo se convierte en un experto,
sí, exactamente.
¿Verdad? Tú vas allá a la factoría y la comadre allá, ¿verdad? Pues no, y da su declaración, sí, que Jesús no murió, que sí, los huesos de la Virgen, que sí. Mm-hmm. Y yo, Dios mm-hmm. mío, todo el mundo es un experto.
Yeah.
Pero para ser un experto hay que buscar información. Y eso es lo que esto nos debería de empujar a nosotros, a buscar información, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar a este tema tan interesante.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es un número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Estamos hablando de la temporada de Pascua y pues empiezan a salir los libros, las películas, reliquias. A ver, padre, háblenos un poco sobre el Código de Da Vinci.
Pues mira, el Código de Da Vinci a mí me da mucha gracia. Yo lo leí porque yo digo, ¿cómo voy yo a...? Sí, porque ¿cómo voy yo a estar hablando, diciendo cosas de una cosa que yo no leí?
Sin haber leído.
Seguro, y eso pasa mucho con nuestra gente. Nuestra gente a veces escuchan la opinión del profesor tal, o la opinión del pastor tal, o la opinión del fulano de tal. Entonces, no se dan a la tarea de reconfirmar si lo que ellos están diciendo es idóneo, ¿no? Y yo siempre digo, si yo quiero desarrollar argumentos claves en contra de lo que dice una persona, yo tengo que saber lo que está diciendo la persona.
Precisamente.
Es que eso es lógico. Entonces, el Código de Da Vinci, por ejemplo, yo lo leí. Y como novela me encantó. De hecho, el Código de Da Vinci es una novela. Escúchame, radio, escucha. Es una novela. Como si fuera 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. O como si fuera, ¿verdad?, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Lo único que es una novela de menos categoría. Porque se inventa una serie de cosas. Y la pena del Código de Da Vinci es que se basa, dizque en una serie de documentos que el autor encontró en la librería del Vaticano. O sea, como si cualquier pelado entra y le dice al Papa, con su permiso, yo voy a leer estos escritos del
aquí
año 2000.
Aquí están, en un rinconcito.
Y se los van a poner. Aquí está, compadre, tú sabes. Por favor, o sea, no somos tan inocentes. O sea,
y además, el libro mismo estaba en la sección de... Ficción. No de historia.
Ni de historia, ni de religión, ni de filosofía, ni de teología. Ficción, comadrita. Así que cuando usted ve el Código de Da Vinci, está en ficción. O sea que es en la literatura, en los cuentos, en el mundo de la invención. Y cuando uno escribe ficción, tú puedes escribir de lo que te dé la gana. E insultar a medio mundo.
Pero la realidad es que mucha gente vio esto, que fue en ficción, pero siempre se dudan. Pero está basado en un arrocito, un granito de arroz de realidad.
Exactamente, exactamente. Pero yo creo que lo bueno es hacer las preguntas. ¿Ves? Y lo bueno es, ok, pues vamos, ¿cómo es esto de la María Magdalena? ¿Cómo es eso? Tú sabes. Y yo digo, pero mira, vamos a hablar aquí a camisilla quitada. Si Jesús hubiera estado casado, ¿verdad?, como la gran mayoría de los hombres de su época, o sea, que él casarse no hubiera sido una cosa del otro mundo.
Porque judío,
claro,
33 años de edad.
Ya él estaba en edad de casarse, o sea, eso es lógico. Y si él hubiera optado por casarse, eso a él no le hubiera quitado nada de su divinidad. Absolutamente nada, ¿ves? Porque él se hubiera casado
por la ley judía. O sea que humanamente él las hubiera hecho por las de Dios. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Todo lo hubiera hecho según su conciencia religiosa. Entonces, si la conciencia humana religiosa está bien, ¿cómo puede eso afectar a lo divino en un ser? ¿Me explico? Uh-huh. O sea, que no hubiera sido una contradicción. Lo otro es que si María Magdalena hubiera sido la mujer de él, la esposa, hubiera sido esposa, primero que nada, fíjate que todas las mujeres casadas en el Nuevo Testamento eran identificadas por sus maridos. María la de Cleofas, María la de fulano, María la de sutano, todas, porque así era como se identificaban uh-huh. las mujeres en el tiempo de Jesús. ¿Tú crees que si el maestro, el Mesías, no hubiera estado casado, los documentos de los evangelios no hubieran dicho, y María Magdalena, la esposa del maestro, yeah. la esposa del Mesías, la esposa del hijo, por favor, mm-hmm. o sea, mm-hmm. así que de ahí que eso trae mucha, mucha, mucha confusión, y que es bueno que hagamos las preguntas, o sea, que no nos conformemos con un pequeño noticiero en televisión, o una columna en un periodiquillo, no, tráelo a colación. Habla con sacerdotes, habla con teólogos, habla con religiosos y con gente que sepa, ¿no? Y que pueda ayudarte a moverte de un espacio a otro. Pero pregunten, eso es bueno.
Exactamente. Ahora, moviendo al Evangelio de Judas.
Ese es otro, mira, me da una gracia, porque de momento da la impresión de que todos los discípulos sabían escribir. Uh-huh. Esa es la presuposición.
Ya. Yeah.
¿No? Uh-huh. De que todos los discípulos sabían, lo cual no es cierto, porque los discípulos, algunos me imagino yo, que eran hasta analfabetas.
Exactamente.
Ciertamente, yeah. o sea, uh-huh. Mateo no, porque Mateo era cobrador de impuestos, así que tenía que saber leer y escribir. A Lucas se le adjudica medicina. Uh-huh. Fíjate que tenía conocimientos de medicina por la manera en que escribe el Evangelio. Pero, por ejemplo, Pedro, uh-huh. bendito Dios. En un pescador sencillo. El mismo Juan, chiquito. San Pablo no. San Pablo era hasta un ciudadano del Imperio Romano y era un tipo con unos conocimientos, ¿no? Así que, primero, sale el Evangelio según San Judas. O sea que San Judas no era un alfabeta, ¿verdad? Ok. Vamos a asumir que ese es el caso. Lo otro es que San Judas se ahorcó.
Ya. Yeah.
Entonces.
Murió.
O sea, que él le dio tiempo entre tirarle las monedas a los fariseos y ahorcarse en el árbol, le dio suficientemente tiempo para escribir un libro.
Entero.
Enterito, uh-huh, tú sabes. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esto, obviamente, este evangelio fue escrito por un grupillo que tenía una agenda particular y se lo adjudica, ¿ves? Se uh-huh. lo adjudica a Judas para darle peso.
Sí.
Me explico, ¿no? Para darle sustancia. Eso es como cuando, por ejemplo, en el grupo del consejo, el presidente dice, bueno, el padre dijo que no nos volvíamos a reunir. Y sin el cura estar ahí, uh-huh. me explico. Uh-huh. O sea, utilizando el nombre de alguien en cierta posición de autoridad para poder hacer tú agenda.
Ya.
Yeah. ¿Ves?
Y como estábamos platicando durante el descanso, no había internet, no había medios de comunicación y todo eso de uh-huh. para poder verificar esta información, se creaban estos
todos esos grupos. Uh-huh. Entonces, visiten, por favor, la historia de la iglesia, los primeros concilios que se llevaron a cabo era para pelear todas esas herejías, uh-huh. todas esas locuras, todas esas ideas torcidas. La cristología que tenemos hoy la heredamos de los fundadores de nuestra iglesia, que se dieron a la tarea de hacer reuniones y colocar todo en perspectiva.
Ahora vamos a pasar brevemente a las reliquias.
Los huesos.
Los huesos.
Yeah. Mira, yo
de la
gozo.
Familia sagrada.
Yo gozo, ¿ok? Uh-huh. Porque supuestamente hubo, dizque, un descubrimiento, ¿verdad? Y se descubren los huesos de Jesús, uh-huh. los de María Magdalena, que uh-huh. supuestamente estaban ahí, ¿verdad? Uh-huh. Tú sabes. Uh-huh. Los de la Virgen, ¿ok? Sí. Los del hijo,
yep.
y hasta del gato. También descubrieron huesos ahí, el gatito de la casa de Jesús, tú sabes. Anyway, yo digo, pero ven acá. En la Escritura se nos dice que Jesús era tan pobre que tuvo que ser enterrado en un panteón prestado, ¿no? José de Arimatea fue el que compró uh-huh. ese panteón y acomodó el cuerpo de Jesús en ese lugar. O sea que, no, que Jesús no tenía dinero. ¿Tú me quieres decir a mí que Jesús, antes de morir, se ganó la lotería mexicana y pudo comprar panteón para él, para María Magdalena, para su mamá, hasta para el gato? Por favor.
Yeah. O sea, no tiene
eso
sentido.
Eso es uno. Ahora, lo otro. Imagínate que Jesús no resucitó, ¿ok? Para entrar en un diálogo con esta gente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que lo cree. Imagínate que él no resucitó, por decir. Ok. Y que eso no era parte del plan de Dios, porque Dios puede hacer lo que le dé la gana. Si Dios hubiera dictaminado que la salvación nuestra no estaba dependiendo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si él hubiera decidido eso, eso es lo que se da. Punto. Ahora, ese no fue el caso. Uh-huh. Pero si hubiera sido el caso, imagínate, yo creo que lo primero que hubiera pasado era que esa tumba se hubiera guardado con unas reliquias y se hubiera venerado como las reliquias de nuestro Mesías. Uh-huh. Y que hasta el día de hoy hubieran estado amadas y respetadas y protegidas. Ese no es el caso. Uh-huh. ¿Por qué no tenemos los huesos de Cristo? Porque Cristo resucitó y Cristo subió a los cielos. Punto y se acabó. La Virgen murió lejos de Jerusalén, siguiendo a San Juan en sus prédicas. Uh-huh. María Magdalena, sabe Dios dónde murió la pobre. Jesús no tuvo hijos, eso se hubiera registrado también. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es una serie de agendas que están utilizando el libro, el documental, la internet, la televisión, para causar más controversia. Uh-huh. Y últimamente, no nos hagamos los tontos. Esto es toda una conspiración que hay para destruir el catolicismo y eventualmente el cristianismo. Uh-huh. Porque empiezan por los católicos, que somos una de la religión cristiana más poderosa, pero por ahí se va a seguir todo lo demás.
Yeah.
Ortodoxos, anglicanos, episcopales, y se va a bajar hasta las iglesias bautistas, protestantes, pentecostales, y todo lo demás se va a ir. Así que abran el ojo, que es una conspiración que siempre se ha dado desde los orígenes de la iglesia. ¿Y qué te dice la escritura? Que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella.
Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, padre. Esto es abre los ojos, yo creo, pienso, y pone muchas de estas cosas en contexto.
No, y es necesario, Alejandro, y yo quiero que nuestra gente haga preguntas. Uh-huh. ¿No?
Ya, yeah, y que siguen haciendo las preguntas, y especialmente cuando estemos en vivo.
Ah, oh, sí.
Esperemos que la semana que entra estaremos
con
aquí.
Con el favor de Dios, así que apunten la pregunta, ¿ok? Uh-huh. Y tráiganla, y si no, llévensela a su sacerdote, llévensela a un profesor de teología, llévensela a un experto en la materia, uh-huh, y crezcan en la fe, porque esto es Fide Quarens Intellectum, la fe buscando entendimiento.
Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
Se nos ha acabado el tiempo.
Así es que, bueno, aquí estaremos la semana que entra. Que pues tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga.
Así es, ¿padre? Cuídense mucho y que Dios Todopoderoso los proteja y que continúen teniendo una feliz Pascua Florida.
Chao.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesitan.
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera.